Es la mañana. Es radio.
Así de enigmáticos pasamos de las 11:30, 34 minutos pasan en concreto de las 11 de la mañana y bueno, es la banda sonora, parte de la banda sonora de la nueva película protagonizada por Nicolas Cage, Color Out of Space, dirigida por Richard Stanley y que está basada en un cuento corto de Lovecraft. No nos vamos a detener mucho en ella porque mañana hablaremos largo y tendido con Andrés Arconada en los estrenos de cine, pero sí nos sirve de percha, de excusa para tratar este tema y sobre todo hablar de la trayectoria de Nicolas Cage, que es uno de los actores favoritos de nuestros queridísimos Juanma González y Dani Palacios. Buenos días, bienvenidos.
Muy buenas.
Hola.
¿Cómo estáis? Días. No me equivoco, ¿no? Cuando digo que es uno de vuestros actores fetiche.
Sí, ¿por qué no? Yo
le tengo ninguna duda.
Bueno, decía, en esta película no nos vamos a detener demasiado porque ya hablaremos de ello mañana, pero vamos a hacer un repaso por las películas más conocidas de Nicolas Cage. Quizás la primera, y si lo hacemos cronológicamente, sería Hechizo de Luna, del año 87. No sé si está entre vuestras favoritas.
Sí, yo de hecho descubrí Hechizo de Luna, recuerdo la carátula con Cher dando un brinco y la luna detrás, ¿no? Y fue una de las pelis donde lo descubrí ya en los lejanos 80, bueno, 90 más bien. Sí, de todas formas esta película, Nicolas Cage todavía tiene cierta sobriedad, es decir, todavía no había perdido esa compostura que ahora es su marca de fábrica, ¿no?
Sí, es verdad.
El hacer mucho el loco. Sí.
Todavía no era una estrella, estaba bastante contenido, no estaba desatado como está ahora, que es lo que realmente nos gusta a Juanma y a mí, cuando se le va la olla. Hace gestos y grita, y eso es lo que nos gusta realmente. Nicolas Cage desatado, y ahí está contenido, pero bueno, está bien también. Sí,
de todas formas, ya Nicolas Cage, muchos dicen que se ha vuelto tarumba en los últimos años, ¿no? Que ahora, pues en ese devenir de su filmografía, que bueno, también sería discutible ver en lo que ha devenido su filmografía, a mí no me parece tan mala últimamente, pero en realidad siempre estuvo así de chiflado. Tanto en su vida personal como en la profesional abundan las anécdotas y de hecho ya en esta primera etapa hay otras películas en donde sí demuestra esa faceta full cage, de ir a toda marcha, que le caracteriza.
Bueno, pues si queréis vamos a escuchar un poquito, un fragmentito de este Hechizo de Luna.
¿Por qué vas a casarte con Johnny? Es un imbécil.
Porque yo no tengo suerte.
Él me hizo mirar hacia otro lado, y entonces fue cuando me corté la mano. Podría hacerte mirar hacia otro lado y podrías perder la cabeza.
Yo estoy mirando hacia donde debo para ser su esposa.
Una esposa sin cabeza.
Un lobo sin pata.
Un lobo sin pata. Bueno, sí. Quizás fue la película del despegue, ¿no? Fue nominado a los Globos de Oro como mejor actor y a partir de ahí ya pues empezó a ser realmente un actor querido y conocido. Más que querido, buscado, ¿no? Por parte de los productores.
Claro, es que Nicolas Cage, sobre todo, él tenía el estigma o el hándicap de ser sobrino de ser familiar de alguien muy famoso que es sobrino de Francis Ford Coppola. Uh-huh. Y él eso, aunque yo creo que todo el mundo pensará que le benefició en un momento, pero él realmente intentaba huir de ese legado familiar y pues recambió el apellido. O sea, no, el Coppola no aparece dentro de ese apellido porque quería despegarse de eso, de ese legado familiar y llegar a ser alguien por sí mismo.
¿Y lo consiguió?
Y lo consiguió, sí. Sí que es verdad que las primeras oportunidades se las dio su tío, porque él aparece en películas anteriores, aparece en La Ley de la Calle.
En Cotton Club,
aparece en Perry Sue se casó también, que es justo anterior a esta película, a Hechizo de Luna. Uh-huh. Pero, bueno, era un actor simpático que prometía, pero tampoco, la verdad es que no se le atisbaba una gran carrera, pero poco a poco él fue, no sé si con suerte, eligiendo papeles que le venían bien y pegó el pelotazo al final y se convirtió en un actor bastante cotizado.
Ya en el mismo año de Hechizo de Luna, él estaba presente en una película que estoy seguro de que a Dani y a mí nos gusta más, que es Arizona Baby, una de las primeras películas de los hermanos Coen, y que ya la propia película es una verdadera locura, un tesoro a conservar, ¿no? Es el año, hablamos del año 87, y ya muy pronto pues él en realidad iba ya manifestando un gusto por las rarezas, porque... al año siguiente hizo Besos de Vampiro, que es una película en donde es más famosa la anécdota de que se comió tres cucarachas vivas en el rodaje, porque así lo requería el personaje, ¿no?, del momento, pero en vez de darle una gominola, se comió.
No son reclamos de marketing para vender la película, de verdad que, o sea, lo hizo. Hay
yo creo que
testimonio
sí. Seguro que
audiovisual.
Lo hizo. Yo creo que sí. Fíjate que leyendo anécdotas de Nicolas Cage ahora, para una de sus películas más relativamente recientes, llevó a los directores que le estaban ofreciendo el papel a un cementerio en Nueva Orleans, se colaron en el cementerio y salieron corriendo porque les pilló el vigilante, y mientras saltaban la valla, él dijo que aceptaba la película. O sea, que ese es Nicolas Cage.
Bueno, es verdad que siempre ha sido muy excéntrico. Mira, me ha apuntado por aquí Verónica. Dice, se metió en la cama con un cocodrilo, durmió en el castillo de Drácula. Le preguntó a Cher si era una bruja y es coleccionista de calaveras de dinosaurios.
Sí. Y es muy célebre su afición a los cómics, como vendió en una subasta por más de $1,000,000 tebeos antiguos. De hecho, su nombre, Luke Cage, es por Luke Cage, el personaje de Marvel, un forzudo de los superhéroes.
Y es un fanático de Superman. De hecho, creo que uno de sus hijos se llama
Kal-El.
Kal-El, como el nombre verdadero.
Es un tipo
Superman,
curioso, sin duda.
Vamos.
Ni siquiera Clark Kent. Kal-El, que es el nombre de Krypton.
Vamos a dar un pequeño salto en la historia para que no esté tiempo, porque no os imagináis lo que tenemos aquí preparado de material. Cara a cara, nos vamos al año 1997.
Bueno, maravilloso.
Tu tiempo se acaba.
Maravilloso.
Pues más vale que no falles, Sean, porque te queda solamente una bala.
Igual que a ti.
Vaya. Tenemos algo en común. Conocemos nuestras armas. Lo que no tenemos en común es que a mí me da igual morir. Y a ti no. Sean, no digas eso. No te estás divirtiendo, ¿verdad? Únete a nosotros. Prueba el terrorismo a sueldo. Pondremos bombas. Es más divertido.
¡Cierra la boca!
¡Gira tu puta lengua!
A mí es que me gusta mucho esta pareja. John Travolta y Nicolas Cage.
Interpretándose cada uno el personaje del otro, porque durante el primer acto había uno que se quedaba en coma y el otro se ponía su cara para infiltrarse en su organización, ¿no? Ese era el locurote de esta película, que realmente es absolutamente brillante. Eso fue un ejercicio de libertad en Hollywood casi inédito 20 años después o 25, y permitía a John Travolta, otro que tal, imitar a Nicolas Cage y a Nicolas Cage ejercitar el papel de Travolta, aunque él al principio de la peli era el malo, ¿no? Con lo cual pues podía hacer su interpretación sentida y su interpretación histrónica de villano. Divertidísima.
La gestación de esta película tuvo que ser divertidísima. O sea, en plan de juntarse los guionistas, los productores y decir, vamos a hacer una película en que dos personajes se tienen que imitar el uno al otro. ¿A quién cogemos? Y seguro que dijeron a Nicolas Cage, seguro. Y el otro siguiente, a John Travolta.
¿Y qué otro pirado hay por ahí, no?
Los dos actores más desatados y más histriónicos que se interpreten el uno al otro. Eso es una maravilla, eso es una fantasía. La película es maravillosa, ¿eh? Y yo sí que es verdad que somos muy fans de esta película los dos y nos encanta, porque es todo elevado a la enésima potencia, es todo pasadísimo de vueltas, pero es tan divertido todo. O sea, y en esa época en la que en Hollywood se podía hacer cualquier cosa y todo valía, y la película es un delirio. Además, es un delirio que es bastante larga, es una película de acción de estas palomiteras. Es una película de 2 horas y pico, o sea que...
Sí,
es un proyecto arriesgado.
Sí, de hecho tiene mucha parte de sustento de personajes, o sea, es un trabajo de guión serio. Luego tiene la parte histriónica y divertida, que es la que se ha hecho famosa. Yo soy fan de la etapa de Nicolas Cage en el cine de acción noventero, que tuvo lugar justo después de ganar el Oscar por Living Las Vegas, que estoy seguro de que es uno de vuestros próximos audios, y si no, pues ya...
Estará.
Nicolas Cage, después de ganar el Oscar, en vez de liarse a hacer películas de época con Colin Firth, lo que hizo fue asociarse con Jerry Bruckheimer y hacer películas como Con Air, como La Roca, Luego con Cara a Cara, que no es de Bruckheimer, la produjo Michael Douglas, el actor. Curioso dato. Y bueno, pues eso ya solo te demuestra que Nicolas Cage va. O sea, que esa decisión completamente a contracorriente de lo que hubiera hecho cualquier otra estrella. Es decir, sí, voy a hacer películas para el gran público de verano y no películas de prestigio que me traten de reportar otro Oscar, pues ya define el personaje y yo lo aplaudo. Yo lo aplaudo.
Yo creo que
le distingue.
Él elige sus papeles para pasárselo bien. Una vez que ya tiene...
Totalmente.
Ha conseguido esa enorme reputación de gran actor a mediados de los 90 gracias al Oscar, que fue como, fíjate, Nicolas Cage tiene un Oscar, es como es el sumo, ¿no? A partir de ahí se desmelenó y dijo, voy a hacer lo que me da la gana, voy a elegir proyectos para pasármelo bien, y es lo que ha hecho desde entonces, o sea, porque se ha metido, en verdad, que en proyectos de los más variopintos y películas súper extrañas y súper raras en los que le hemos visto disfrazado y con pelucas imposibles, pero yo creo que es que lo hacía simplemente para pasárselo bien, o sea, para disfrutar el momento. Películas serias... Sí. Ya, eso ya lo tiene más que superado.
Sí.
Ya,
no sé si esta, de la que vamos a hablar ahora brevemente. Peggy Sue se casó. Just a dream, just a dream. Una película de Francis Ford Coppola del año 86, bueno, la música, en fin, maravillosa. How could I think you'd be mine? Aquí cambiamos un poco el tercio, ¿no? Es una película más seria en la que Peggy Sue es una mujer de mediana edad que está deprimida por la separación de su marido y, en fin, pues vemos otra cara, otra faceta de Nicolas Cage.
Sí, es una película de viajes en el tiempo. Es una película peculiar en la filmografía de Coppola. Y Nicolas Cage aquí, aun siendo uno de sus primeros papeles, está un poquito desatado también porque él se interpreta, al principio de la película se interpreta como el marido de Peggy Sue, pero más mayor. Entonces sale disfrazado, sale maquillado, con bigote, sale... Y entonces ahí, digamos que Nicolas Cage puede dar rienda suelta a todo su histrionismo. Y luego le vemos de jovenzuelo, que es lo divertido. Le vemos a Nicolas Cage como el chavalillo en instituto.
Sí.
Y también, otra vez, pasadísimo de vueltas. Y uno de sus compañeros en esa película es Jim Carrey, además. Que también sale haciendo muecas, Es una película bastante exagerada, pero muy divertida. Hay una película rara de Coppola, es de las que no se suele recordar. Siempre se recuerda al Padrino, Apocalipsis Now y estas películas, y esta se queda
una
como entrada. Y es una película que está muy bien, sí, sí.
De hecho, Jim Carrey es uno de los mejores amigos en la vida real de Nicolas Cage, sí. Sí, sí, ¿te imaginas lo que puede ser salir
madre
con ellos
mía
a tomarse algo?
Con tres copas ya ni te cuento.
Tomarse un vermú con esos, madre mía.
Quemáis un centro comercial para ir, sí, o algo así. De todas formas, hay una faceta de Nicolas Cage, que es la romántica, que existe y es real. Es decir, ¿sí? Hay películas suyas, aparte de Peggy Sue y Hechizo de Luna, que son las dos que hemos mencionado hasta ahora, que existen y tuvieron éxito. Me acuerdo de City of Angels, precisamente en esta época de gran éxito comercial de Nicolas Cage en los 90, que era un remake de una peli de Wim Wenders con Meg Ryan, y era una película muy sentida y muy bonita. Luego también hizo Family Man, que la echan todas las navidades, que la siguen poniendo, es una especie de cuento de Navidad dickensiano, y La mandolina del Capitán Corelli, que no la vio nadie, con Penélope Cruz, pero que ahí existe, ¿no? Con lo cual, Nicolas Cage realmente ha recorrido todos los géneros, no solo el thriller turbio con el cual le asociamos más, y ahora con las películas de terror friki como la que se estrena esta semana, pero bueno, que él ha abordado su carrera, ha tenido idas y venidas, ya es lo suficientemente larga como para poder decir eso.
Bueno, tenemos otro clásico, es El Señor de la Guerra en el 2005. No sé si es de vuestras predilectas.
Sí, Andrew Nichol, muy buena esa película. Sí. Muy buena. Y muy, un poco recordada, pero es muy buena película. Sí, sí, sí. Desde luego.
Y nos vamos a Kick-Ass, que yo creo que es una de las que mencionasteis vosotros, entre las que teníamos que tratar hoy, ¿no?
Sí, 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 estas de las locas, estas de las recientes y de las locas. Se dice que Nicolas Cage ya no tiene éxitos de taquilla y, sin embargo, ocasionalmente tiene películas de culto y sí que se mete en películas de presupuesto. Kick-Ass es una de ellas, ¿eh? Ahora es que Nicolas Cage está en esta etapa como Travolta y Bruce Willis de hacer cuatro películas de directas a DVD al año, pero yo creo que a él le distingue algo, y es que hay algunas de esas películas que son buenas, como la de Color Out of Space. Y Kick-Ass es de las que hizo con Universal hace poco todavía y estaba muy bien. Es una peli de superhéroes. Gamberra, ¿no?
Sí, es como una especie de Batman, ¿verdad? Pero que tiene una hija. Es una película, es una adaptación de un cómic bastante gamberro, y él se coge el uno de los papeles más destacados de la película, aunque no es el protagonista, pero es curioso ver como una especie de Batman, Batman ya mayor, pero que tiene una hija que también es una heroína. Y es muy curioso ver cómo establece la relación con su hija, que es que Chloe Moretz, y cómo de alguna manera enseñan al protagonista, al chavalito que interpreta a Kikas. Y está bien, es divertido ver a Nicolas Cage interpretando yo papeles de personas mayores, ya de gente ya más, que no está en su máximo esplendor, sino ya más con su tripa, más venida menos. Está bien.
Venida menos. Bueno, atención, que vamos a escuchar una música, a ver si identificáis la película. Break my faithful heart, tear it all apart, but love me.
Won't you love me?
Will I ever go? A ver.
¿Qué? Yo creo que esto es Corazón Salvaje.
Sí, pero es que nos pillo, ¿eh? Es imposible. 1990, peliculón.
Sí, hombre, sí. Fue su gran despegue. Esta sí que fue la explosión de Nicolas Cage, y además está en modo full Cage también, con su chaqueta de piel de serpiente y todo el asunto, ¿no? Este tupé. Conoció a Laura Dern, que hicieron pareja. Esto es una película de David Lynch, con todo lo que eso significa. Y sí, esta película, de hecho, también supuso el gran espaldarazo de la carrera de David Lynch, con premios en Cannes, con todo tipo de loas críticas. Y bueno, aquí es Nicolas Cage, en realidad está totalmente excesivo y apropiado a la vez.
Desatadísimo. Esta película está... aquí es donde... Yo creo que, bueno, la verdad es que desde el principio siempre que podía se desataba. Pero aquí parece que David Lynch le dio carta blanca, ¿no? Para decir, mira, esto es un personaje excesivo y tú tienes que dar todo. Y él lo da, tanto él como Laura Dern están totalmente desatados en la película. Hay unos cuantos personajes muy desagradables de la película, muy recordados, que también son muy excesivos, pero él está más desatado que ninguno.
Recordamos un momentito.
Sí.
Creo que hay demasiado tráfico en esa zona. ¿Te has dado cuenta de cuánto ha aumentado el tráfico?
No empieces con eso.
Oh, lo siento, Sailor. Pero si la capa de ozono desaparece, un día de estos el sol hará un agujero tan grande que atravesará todo el planeta como si fuera un rayo X.
Eso no ocurrirá nunca, cariño. Al menos mientras vivamos. Y cuando ocurra, se podrá ir a vivir a la luna.
Bueno, pues seguro que la mayoría, los que hemos visto la película, recordamos ese pasaje. Que además, oye, nos va a dar pie a cambiar de película, de registro, con Ace. Una película de las elegidas por vosotros también, chicos.
Sí, absolutamente. Yo todavía me acuerdo el verano que la vi tres veces en cine, con Air.
¿Tres
con
veces?
Vistos en el aire. Tres veces, Jessica, tres veces, sí. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, ahora por lo menos trabajo.
Así soy yo, ¿no, Juanma?
Sí. Esta es una de las pelis de acción que dije antes yo de después del Oscar, en donde interpreta a Cameron Poe, un convicto que no cometió el crimen del que se le acusa. Bueno, fue un crimen por accidente, en realidad. Fue un crimen por amor, pero él es un marine, es buena persona, ¿no? Sí. Y luego le lleva la inyección de insulina a su amigo Bubba y todo eso. Pero sí, esta es otra locura del calibre de Cara a Cara, con el mejor postizo capilar de toda su carrera.
Sí, sí. Una peluca imposible lleva ahí, ¿eh? En esa
imposible,
película,
pero... sí. Y un repartazo de villanos increíble.
Sí, fíjate, John Cusack, John Malkovich.
Sí, todos los secundarios son muy buenos, y es la típica película de acción de los 90 que ya no se hace y que es bruta, es excesiva, parece un capítulo de los Looney Tunes, de todas las brutalidades sádicas que se hacen los malos unos a otros, porque aquí todo el mundo es malo, salvo John Cusack y Nicolas Cage, por supuesto, que solo quiere volver a ver a su mujer y su hija. De hecho, la lleva un conejito de peluche en el avión lleno de presos que cae abajo, naturalmente. Es una maravilla de peli. O sea, tiene una cantidad de rarezas y de cosas extrañas, excesivas, paródicas, que se echan mucho de menos. Y además es una peli de muchos medios, muy ruidosa, muy espectacular.
A ver,
muy divertida.
Por petición popular. Música, por favor. very thought of you makes my heart sing. La estabais esperando, del 95, Libby Las Vegas.
Sí, claro, claro. Es que después de Libby Las Vegas, que fue cuando les ganó el Oscar, es que lo estaba viendo y digo, es que justo después lo que ha dicho Juanma, es que hizo
Oscar la Oscar y Globo de Oro.
Hizo, después de esta película, hizo La Roca, Cara a Cara y Con Él. Pero claro, para llegar a ese trío de películas que las hizo seguidas, además, antes de eso hizo Libby Las Vegas, que fue como la película que le consagró como actor serio, entre comillas, porque yo creo que Nicolas Cage nunca ha sido un actor serio. Yo creo que el tío...
Oye, pero dicen que de método, porque se emborrachó varias veces, ¿no? Para probar eso de hablar como si estuviera embarazado.
Él dice que tiene un método chamánico aprendido en visitas a bosques encantados y casas encantadas, que ha visitado a todo alrededor de todo el mundo, y lo llama chamánico, chamanic method o algo así, en el cual se conecta con las fuerzas del universo, o las fuerzas del universo se conectan con Nicolas Cage, depende de cómo lo quieras decir. Y dice él que ese es su método. Hay muchas entrevistas al respecto, ¿eh? ¿Cómo se llama? Nouveau Shamanic. Lo llama, y lo ha aprendido por bosques encantados, alojándose en lugares encantados, en el castillo de Drácula, como vosotros decíais antes, y ese es el método que él utiliza. No sé si lo utilizó en Living Las Vegas, pero Living Las Vegas era una peli de Mike Figgis que iba totalmente en serio, y yo creo que si la veríamos ahora descubriríamos que igual Nicolas Cage no se la estaba tomando tan en serio, ¿no?
Pues pero sí que es verdad que sí que es el método chamánico este, no sé cómo será, sí que es verdad que él es de los que se mete de lleno los papeles. O sea, él, cuando le ves viendo una película en la que le ves que está totalmente sobrepasado, está sobreactuadísimo, él se lo está tomando en serio, él lo está haciendo así porque él cree, sí, que tiene que ser así. Como tú has dicho antes, o sea, si es capaz de emborracharse para hacer Libby Las Vegas, o de comerse tres cucarachas para hacer de un vampiro. O sea, él, si tiene que hacer algo para que con ello le va a conseguir meterse más en el papel, lo va a hacer, no tiene ningún problema. Y de hecho lo hace constantemente, es que se pasa constantemente la raya para meterse lleno los papeles.
Chicos, de lo que nos pasamos es casi de tiempo, quedan bueno, pues algo más de 4 minutos, y como aún nos quedan un montón de películas, porque claro, su vida profesional ha sido bastante extensa y hay muchas películas de las que queríamos hablar, aún nos queda La Roca, Ladrón de Orquídeas, El Hombre del Tiempo, Mandy. Yo creo que igual nos quedamos con el audio de esta última y comentamos.
Vale.
Venga. Sí, de Mandy, perfecto.
Pues vamos con Mandy.
Tac.
Vaya susto mi estado.
Tac, tac.
¿Quién es?
Eric Estrada.
¿Qué Eric Estrada?
El de la serie de televisión, Chips. ¿Qué estás dibujando?
Pues una frase para acabar de cada uno, por favor. Dani.
Pues esta es una película en la que de nuevo Nicolas Cage lo da absolutamente todo. Una película de venganza, típica película de venganza en la que te matan a la novia y tú tienes que ir a por los asesinos y cargártelos, pero todo eso metido en papel secante y en un tripi. Es un viaje lisérgico increíble de película, pero muy, muy buena, ¿eh? Buenísima.
Sí, pues enlazando con ese factor lisérgico que caracteriza a Mandy y también la peli que se estrena esta semana, Color Out of Space, pues mencionar que Nicolas Cage sigue haciendo cosas interesantes, que realmente todas estas películas un poquito de menos presupuesto en las que él está metido ahora, sí que valen la pena una de cada dos, porque estas, por ejemplo, lo demuestran, así que las recomiendo encarecidamente.
Bueno, pues ahí queda esa recomendación y os emplazo hasta el próximo jueves. Gracias, chicos. Cuando hay amor en el ambiente, pues como aquí, por eso quiero dar las gracias por el trabajo realizado hoy en días intensos. Sé que llevamos desde el lunes a Verónica Caso hasta mañana. Gracias también en el control técnico a nuestro compañero Javi Pérez. Nos despedimos, no sin antes avisarles, ¿eh? Aviso navegantes, mañana tendremos en este programa a Gloria Estefan. Así que decimos adiós con este Cuando hay amor y les dejamos con la mejor programación. Hasta mañana.